Hablaremos hoy de las yeguas de Glauco. En los mitos griegos muchos personajes se llaman Glauco. Hoy vamos a referirnos a uno que era hijo de Sísifo y que fue el papá de Belerofonte, el jockey de Pegaso. Vivía en Potnia, cerca de Tebas. Glauco era dueño de una de las yeguas, de unas yeguas, de muchas yeguas, y las cuidaba muchísimo. Por ejemplo, disculpen ustedes la expresión, no permitía que las preñaran, ni que tuvieran reuniones con otros caballos, aunque estas reuniones no fueran fecundantes. Sin que yo entienda muy bien qué clase de reuniones puede tener una yegua con un caballo.
Sí, se juega el partido de los Pumas.
¿A qué se reúnen? ¿A jugar al truco? No me parece. Bueno, pero con esto,
¿con qué?
Con este procedimiento, a saber, negarle a las yeguas trato con equinos, con caballos, quiero decir. Con esto, Glauco esperaba que sus yeguas fueran más enérgicas que las otras en las competencias, en las carreras de carros. Es decir, se trataba de que aquella energía que las yeguas consumían en ejercicios venéreos fuera utilizada para mejorar los tiempos. Las carreras eran la principal preocupación de Glauco, las carreras de carros, el hipódromo. Esa decisión de Glauco de mantener abstinentes a sus yeguas ofendió naturalmente a la diosa Afrodita, que era diosa del amor, no solo entre los hombres, sino también entre las yeguas. Tiene gracia. Entonces, Afrodita, esta diosa, se quejó a Zeus, el príncipe del Olimpo, de estos asuntos. Y también se quejó porque se había enterado de que Glauco había llegado al extremo de alimentar a sus yeguas con carne humana, también para aumentar su velocidad. Indignado, entonces, Zeus autorizó a Afrodita a que realizara las acciones contra Glauco que ella considerara necesarias. Afrodita entonces soltó las yeguas una noche, les abrió la puerta del corral, ¿no? Y dejó que bebieran en un pozo consagrado a ella y que comieran una hierba llamada hipomanes que crecía en los alrededores del pozo. Parece que el agüita del pozo y los yuyitos de los alrededores prodigaban estímulos violentos y desmesurados. Esto ocurrió poco antes de que Jasón celebrara los juegos fúnebres de Pelias en la costa de Iolco. Pelias, aquel que había sido conducido a la muerte por sus hijas, siguiendo consejos de la bruja Medea. Pero bien, cuando se moría algún macanudo hacían juegos fúnebres, un gran festejo con carrera de sortija, de embollado y todo eso. En esos juegos iba a participar Glauco con sus yeguas. Iba a anotarlas en la carrera. Cuando estaba por empezar la carrera, Glauco estaba unciéndolas al carro, estaba ahí atándolas, y las yeguas se asustaron, se desbocaron, volcaron el carro y arrastraron a Glauco por la arena, enredado en las riendas por todo lo largo del hipódromo. Pero eso no fue lo peor. Cuando el arrastre pareció haber terminado, las yeguas se comieron a Glauco de postre. Se lo manjaron directamente. ¿Te entiendes? Primero lo arrastraron por todo el hipódromo, marcando 1.36 la milla, y después, allá frente a la peluz, se lo morfaron. Curiosamente, el destino del hijo de Glauco...
¿Qué es la peluz, Alejandro? Perdón.
Es una tribuna, la tribuna de los Balcanes.
Tribuna oficial.
La tribuna oficial.
¿Acá de Palermo?
Sí, del hipódromo. Ah, genial. Curiosamente, el destino del hijo de Glauco, Belerofonte, también fue trágico respecto de las montas, porque se cayó de Pegaso.
Era mucho caer.
Era mucho caerse porque se cayó cuando iba subiendo al cielo, y ya se sabe que si la caída de un caballo ya es muy peligrosa, siendo que no está más de 1.5 metros de altura, calcule cuando ese caballo tiene la altura de las nubes, ¿no? Te matas.
Sí, casi seguro.
Cuentan los mitógrafos que el alma de Glauco, aquel que fue arrastrado primero y comido después por las yeguas. El alma de Glauco, que tiene un nombre, Taraxipo o Turba Caballos, un alma con nombre.
Es extraordinario.
Bueno, el alma esa sigue acechando por el istmo de Corinto, donde su papá Sísifo le había enseñado el arte ecuestre. Taraxipo, o sea, el alma de Glauco, se deleita, se complace en espantar caballos. Y especialmente parece que lo hacía en los juegos de Corinto y causaba muchas muertes. Había otra alma que participaba en esos sustos junto a la de Glauco. Y era el alma de Mirtilo, un famoso jockey de los mitos clásicos. Dice que tanto Taraxipo como Mirtilo asustaban en Corinto, pero también en Olimpia, donde incluso los jockeys ofrecían sacrificios con la esperanza de evitar catástrofes. La verdad es que este nombre, Taraxipo, no solo lo llevaba el alma de Glauco, sino también muchos otros personajes. Se decía que Taraxipo también era el alma en pena del héroe Isqueno, que fue sacrificado para poner término a una carestía. Fíjese, algunos eran sacrificados para que lloviera, otros para que cesaran las tormentas, y aquí parece que había carestía, estaba caro el puchero, y sacrificaron a Isqueno para ver si bajaba. También se hablaba de Dameón, el hijo de Fliunte, que había participado en la expedición de Heracles contra Augías. ¿Se acuerda? Aquella de las tareas que consistía en limpiar las caballerizas de Augías. Uh-huh. Bueno,
la que no le contaron es esa, ¿no?
No se la contaron porque había usado un río para limpiarlas y entonces dijo, no, tenía que limpiarla usted. El caso es que Fliunte había sido muerto al mismo tiempo que su caballo. Y el amo y el animal habían sido enterrados precisamente en el hipódromo de Olimpia. Bueno, todo esto, estos cuentos eran para explicar algo que verdaderamente sucedía. Muchas veces en las carreras los caballos se asustaban y volcaban el carro y el conductor se mataba. Entonces explicaban estos hechos, que eran muy frecuentes, de este modo. La aparición de Taraxipo en las carreras también se relacionó con la leyenda de Enomao, aquel hombre que hacía participar en una competencia de carros a los pretendientes de su hija, Hipodamía, ¿se acuerda? Cada vez que le conocía un novio a la hija, el tipo le corría una carrera. Y le corro con mi manchagua al Arazán de Cirilo. Le decía, si querés andar con mi hija o casarte con mi hija, yo te corro una carrera y si me ganás, te concedo la mano de mi hija, pero si perdés, te mato. Y siempre les ganaba y los mataba. Les ganaba primero y los mataba después, ¿no? Pero una versión cuenta que uno le ganó a esa carrera. Y ese que le ganó fue Pélope. Y parece que Pélope había invocado en el lugar donde se iba a correr la carrera a Taraxipo. Taraxipo, el sonote de gong, lo había invocado para asustar a los caballos de Nomao. También se ha dicho que el propio Pélope había sido sepultado en el hipódromo de Olimpia, que ya nos parece más un cementerio que un hipódromo, ¿no?
Sí,
había enterrado ahí.
Mucho afinado ahí.
Y desde ahí, desde abajo de la pista, había continuado perturbando las carreras, ¿no? Y realmente los más sensatos, uno pone cara que el más sensato es uno, ¿no? Dicen que en determinada curva había un altar y un laurel, y que la sombra del laurel agitada por el viento era suficiente. La sombra no, lo que agitaba el viento era el laurel, desde luego. Pero esta sombra semoviente era razón suficiente para asustar a los caballos que participaban en las carreras. Una explicación evemerista y muy poco atrayente. Los caballos se asustaban como se asustan en cualquier parte, porque saltan sombras. Robert Graves es más específico en su evemerismo. Dice, el Taraxipo parece haber sido una estatua arcaica que marcaba la primera vuelta de la carrera y parece que distraía a los caballos que corrían por primera vez en el momento en que el conductor intentaba cortar camino y tomar la curva por el interior de la pista, es decir, por los palos, como quien dice, ¿no? Pero más allá de los caballos espantados, el asunto de Glauco devorado por las yeguas también tiene antecedentes. Se cuenta que los reyes sagrados prehelénicos, es decir, en épocas del matriarcado, eran descuartizados al final de su reinado, que duraba un año, ¿sabe usted?, por mujeres disfrazadas de yeguas. También se dice que en los festejos del Año Nuevo Babilónico, cuando se decía que el rey Sol Marduk, encarnado en el rey humano de Babilonia, estaba luchando en el infierno con el monstruo marino Tiamat, se soltaba en las calles de Babilonia un carro tirado por cuatro caballos salvajes para simbolizar el caótico estado del mundo en ausencia de Marduk. En aquellas juergas babilónicas, un muñeco simbolizaba a un conductor enredado entre las riendas y también simbolizaba al complicado conductor de un mundo en donde faltaba el más importante de los conductores, que era Marduk. Dicen que incluso antiguamente no ponían un muñeco, sino un tipo. Pero veo cómo es eso. Nos civilizamos y ya en vez de un tipo ponemos un muñeco, arrojamos muñecas de paja al Tíber, en vez de tirar señores, etcétera. Cuatro caballos medio locos, un tipo que solía terminar mal herido, porque la rodada era inexorable, ¿no? Esos eran los antecedentes de estas leyendas acerca del hipódromo que hemos contado ahora, ¿no? ¿Y a quién dedicar esto? Esta historia de Taraxipo, de caballos asustados, de rezos de los yokis para que el fantasma espantacaballos no los afectara.
Bueno, estas tres generaciones de familia, Alejandro, generan un poco de piedad, al menos, ¿no? Estoy pensando en Sísifo, en Glauco y en Belerofonte. Sí. Qué destinos terribles y siniestros lo de esta familia. Así que, bueno, le voy a dedicar algo a ellos. Al amigo Irineo Leguizamo.
Claro.
¿Sí? Está muy bien. El más famoso de todos, por lo menos acá. Usted debe conocer unos cuantos más que serían en aquel momento.
No, lejos el más famoso, sí, ciertamente. Sí. Aunque son famas, me parece, tengo para mí que eclipsadas por el tiempo. Porque hablar de Leguizamo antes era, no necesitaba explicación ninguna. Creo que tenemos que decir que era un jockey, a saber, el más famoso. Yo creo que ha decaído el turf.
Sí, claro.
En la costumbre del turf, que era un deporte popularísimo, ha decaído un poco en la Argentina.
¿Recuerda usted que la gracia de aquella propaganda de la bebida, Alejandro?
Caña quemada Alegui.
Donde un extranjero veía los caballos y la caña Alegui decía, ¿por qué le habrán puesto caballos? Claro, porque era extranjero. Y acá la gracia era que todos sabíamos.
Porque no entendían por qué.
Claro, y hoy por hoy le pasaría a una persona de aquí, ¿no?
Bien.
Bueno, y déjeme dedicar también esto de Atahualpa Yupanqui, porque me acordaba al escuchar esto del alazán.
El alazán, que usted lo está nombrando. Bueno, agradezcamos también a aquellas personas aficionadas a las carreras de caballo, que en mi familia se contaban por centenares.
Pero, sí, su familia era del turf.
Mi tío Pedro Balbo y mi padre, muchos otros. Incluso mi tío Juan Carlos, que a veces viene a vernos aquí.
¿Así le gustaba?
Pero menos. Juan Carlos, por ahí iba al hipódromo.
Sí.
Pero no era tan aficionado como otros tíos, como otros abuelos y otros tíos abuelos, etcétera. Hoy en día no. Yo mismo no soy aficionado al turf, aunque he ido alguna vez al hipódromo. En una época iba más o menos seguido.
Había, Alejandro, perdón que lo interrumpa antes de que usted me diga con qué tema musical ha decidido amoblar esta charla. ¿Había un equivalente deportivo a Chevrolet, Ford, Boca River en el turf, Leguizamo y algún otro jockey?
Sí, claro, Leguizamo y otros jockeys como en su tiempo Elías Antunes o Artigas, y más cerca en el tiempo otros jockeys como Cayetano Sauro, sí. Aníbal Echar, Eduardo Jara, que sí, Oscar Nardi, que eran
el Pocho Nardi,
claro, eran jockeys muy muy famosos, y es gente que tenía sus
hinchadas,
sus preferencias por ellos, ¿no?
Cosenza.
Colorado Cosenza.
Colorado Cosenza.
Señores, conocen mucho ustedes.
No conocemos.
Conocemos algo, sí.
Y este también.
Este también sabe que le gustaba, sí.
Señores, vamos a utilizar el tango No Placé.
Ajá.
Que es un bello tango que tuve la suerte de cantar en alguna ocasión, y escucharemos esa grabación, uh-huh, que era por el mérito de la letra, de la música y del acompañamiento. No Placé, que quiere decir, ya que hablamos de Tour, parece no querer decir nada, tiene razón, hay que explicarlo. No Placé es el que no figura, el que no alcanza el marcador, que llega hasta el cuarto puesto, a veces el quinto puesto, uh-huh, pero el que está fuera de esos puestos de privilegio, se le pone en especie, no figuró, No Placé no paga nada, no, uh-huh. No Placé se llama este tango que empieza ya.
Mirando tu performance, ves mi cotropo platense, nunca el marcador llegaste, siempre fuiste No Placé. Te quedas en la largada, te pensaron en el fondo, eso dijo la girada y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de tu padre, te compré una pantalla y hasta policé del fondo, el reloj que me ladró de tu corrida parado. Yo no sé que me ha engañado, si fuiste vos o el reloj. Y anoté en dos ordinarias, esperante medio prendida, dijeron es por la monta o es bombero del cuidador. Es tu sangre que te pierde, hija de desobediencia, no saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Ahora corres en cuadrera, ya no tienes manta nueva, ya no te importa la monta, ni el soque, ni el cuidador. Pero si algún día de noche se cuadrera no nada, yo me juego la parada, porque soy buen perdedor.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado No Placé en la versión de Alejandro Dolina.